Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Un Bakari suelto en las ondas. Hablamos, como cada semana, con Sergio Bakari. ¿Qué tal?
Shalom, Alejandro, y shalom a todos los que nos están escuchando.
Shalom a todos, shalom para ti también. Y vamos a continuar en este programa hablando de algo que se quedó un poco en el aire con Raquel la semana pasada. Queremos continuar hablando del Muro de las Lamentaciones. Queremos que Sergio nos continúe hablando de este Muro de los Lamentos, también este término utilizamos para denominarlo. Cuéntanos, Sergio.
Sí, tiene además más apodos o más nombres. Aquí en Israel lo llamamos, como dijimos la semana pasada, el Muro Occidental. Desde ya les agradezco, te agradezco a ti, Alejandro, que me permites seguir hablando del mismo tema. Yo supongo que este es un tema que da para 10 o 15 programas, pero los vamos a resumir en dos programas, uno que empezamos la semana pasada y este. Así que sí, se le dice Muro Occidental en Israel, pero también está nombrado en muchos libros en hebreo como el Muro de las Lágrimas, de los Llantos, digamos, que vendría a ser la misma connotación del Muro de los Lamentos. Muchos años también se lo llamó el Muro de los Pobres, porque se suponía que se trataba de la muralla que habían construido los pobres del pueblo, que es verdad, una de las murallas del templo, del gran templo, la muralla occidental, la había construido la parte pobre del pueblo. Pero cuando se descubrió la diferencia entre el muro del monte del templo, que vendría a ser este que existe ahora, y la del muro del mismo templo que habían destruido, entonces se olvidó ya de ese nombre del Muro de los Pobres y quedó nombrado como el Muro de los Lamentos. Uh-huh. ¿Por qué el Muro de las Lamentaciones o de los Lamentos? Porque los no judíos, cada vez que veían a un judío llegar, se daban cuenta que se la pasaba llorando, mirando al cielo, lamentándose de algo. Ellos aún no sabían qué, pero nosotros sí, los judíos, sabíamos que nosotros nos lamentamos por algo que sabíamos que existió en ese lugar y que ya no existe, que era el gran templo. Así que llegamos a hoy día, al 2018 ya, y sabemos de que el muro occidental mide 488 metros y está intacto desde el sur hasta el norte, digamos todo el muro occidental. La primera parte, digamos, la parte sur, que es la parte más cercana a la puerta de las basuras de la ciudad vieja de Jerusalén, es el primer pedazo, está dedicado hoy por hoy para el rezo de las corrientes conservadoras y reformistas del judaísmo. Si seguimos caminando hacia el norte, vamos a ver el túnel, un puente grande que se llama el Puente de Mugravi, que es el que lleva a la gente desde la explanada que hay abajo del Muro de los Lamentos hasta la explanada de la mezquita, y donde está el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa de los musulmanes. Y después enseguida tenemos los 60 metros famosos, que es el muro que todo el mundo conoce, que vemos en las postales, que los turistas llegan, que ponemos papelitos, que rezamos. Y si seguimos caminando, vamos a entrar por un túnel, que también hay una especie de sinagoga en la cual los varones pueden rezar ahí adentro. Y hay también un espacio para las mujeres, una tarima, un escenario donde las mujeres pueden también rezar dentro del muro. Y después, si seguimos caminando, hay toda una construcción del barrio árabe, así que por ahí no se puede caminar, pero lo que hicimos es excavar en un lugar que se llama el túnel del Muro de los Lamentos, que podemos llegar hasta el final, hasta la parte norte, como te dije, hasta la esquina norte, que está intacta. O sea que hoy por hoy podemos recorrer todo el medio kilómetro ese del Muro de los Lamentos. Me acuerdo que hace medio año se me había ocurrido, mientras yo escribía en mi blog en Facebook, se me ocurrió pensar qué había del otro lado del muro. Tengo 50 años y nunca pensé que había del otro lado. O sea, entonces dije, bueno, voy a ir a ver lo que hay del otro lado del muro. Nunca se me ocurrió, nunca pensé.
Es una buena pregunta, Sergio, sin duda.
Sí, me puse a buscar información en internet y no había nada. Me busqué en libros y busqué y no había encontrado absolutamente nada. Entonces me fui un sábado a la mañana, que son los días que yo paseo, y intenté llegar, yo hablo bien el árabe, intenté llegar, yo sé que del otro lado están los barrios musulmanes, pero intenté llegar, quería saber si del otro lado del muro clavaban clavos y pinturas los que viven del otro lado. O sea, hay indudablemente, yo sé que hay casas de musulmanes que viven y que una de las paredes de la casa es el muro de las lamentaciones. Lamentablemente no pude llegar ahí y no fui el único judío que no puede llegar ahí en la historia, en los últimos 500 años desde que ahí tienen soberanía los musulmanes, no dejan entrar ningún judío. Y yo creo que ni del Mossad, ni del Shabak, nadie pudo, por supuesto, no arqueólogos, yo creo que ellos ocultan cosas ahí que nosotros no quieren que veamos. Y unos de los datos curiosos que te puedo contar de este misterio es que los judíos no sabemos qué grosor tienen las piedras del Muro de las Lamentaciones, porque al no poder tener contacto del otro lado, no podemos saber, no se sabe el grosor que tienen las piedras. Así que es una incógnita y un misterio. En la guerra por la independencia de Israel en el año 1948, la Legión Árabe conquistó el Muro Occidental y lo anexó legalmente a Jordania, pero la comunidad internacional no reconoció jamás esa soberanía. Y hace 50 años, durante la Guerra de los Seis Días, nosotros, Israel, la liberamos o la reconquistamos o la conquistamos e hicimos lo mismo. Anexamos por medio de una ley llamada Jerusalén el Muro de los Lamentos, que recién ahora empezó a ser reconocida por Estados Unidos hace unas semanas con el famoso discurso de Donald Trump y alguno que otro país que declararon a la parte occidental de Jerusalén como la capital de Israel. La gran mayoría de la comunidad internacional no reconoce nuestra soberanía sobre el Muro de los Lamentos y todos sus alrededores. Y esa es la razón también por la cual Donald Trump, la última visita que hizo en Israel, si bien visitó el Muro de las Lamentaciones, pero se negó a estar acompañado por Netanyahu para no mostrar porque no reconoce que tenemos soberanía. Los árabes llaman al Kotel, al Muro de las Lamentaciones, Hayt al-Burak, que significa el Muro de Burak. Burak fue el nombre del caballo blanco que llevó a Mahoma al cielo desde la roca que hay dentro de la Mezquita Dorada. Y aunque ellos tienen acceso a nuestra parte, como te dije antes, ningún judío pudo saber jamás qué es lo que hay exactamente del otro lado del muro. Y como te dije, yo intenté entrar, pero las autoridades del Waqf no me dejaron pasar. El Waqf son los que tienen el control de la seguridad y toda esa zona que hay desde la parte de atrás del muro, incluso en la parte de arriba del Muro de los Lamentos, que está la explanada de las mezquitas. Y otra de las cosas que quise contar la semana pasada, que no alcancé, es quién limpia las piedras del muro. ¿Te has preguntado alguna vez?
Pues no, mira, es otra cuestión muy interesante a preguntarse.
Le conté a Raquel que cómo limpian el asunto de los papelitos, que lo sacan dos veces por año, pero las piedras en sí se llenan de polvo y alguien las tiene que limpiar. Y el día que lo quise averiguar, me encontré con el relato de una persona increíble que, si me permites, me das 5 minutos, quiero contar el monólogo que me hizo esta persona a mí misma en el año 2014, hace 4 años casi.
Por supuesto, Sergio, yo creo que todos los oyentes están deseando además saber esta historia.
Gracias, Alejandro. Resulta que hay una persona que todos vemos cuando visitamos el Kotel durante las mañanas, más que nada durante las mañanas. Es la gente como yo, que llega al Kotel sin kipá. Kipá es la gorrita que nos ponemos para respetar el lugar. Y quien te da la kipá es una persona, es un viejito, un anciano que se llama Binyamin Bartzerberg. Y su historia es increíble. Como te dije, él mismo me la contó en el año 2014. Y este es el relato que lo tengo escrito. Esto es lo que Binyamin me relató. Era otra mañana rutinaria, negra de las negras en mi país, Hungría, durante la Segunda Guerra Mundial. Yo era un joven que, como tantos otros, trabajaba cargando las vías de tren que pesaban toneladas, con las manos destrozadas y los huesos que me salían por todo el cuerpo a causa del hambre. Como de costumbre, en un determinado momento llegó la orden de repetir repartir la única comida del día, motivo por el cual salimos corriendo para conseguir poner algo en nuestras bocas. Un sargento nazi me miró y me preguntó, ¿pensás llegar algún día a Jerusalén de los judíos? Quizás tu polvo logre llegar si hay buen viento después de que te incineremos. Jamás me olvidé de ese momento. En esos años de infierno recibí golpes que podían haberme matado. Pasé degradaciones, me dejaban hambriento a propósito. Me obligaban a hacer trabajos físicos amenazándome de muerte cada día que pasaba. Y yo sobrevivía. Después de unos años, nos llevaron caminando a la frontera entre Hungría y Austria. Caminamos días y noches, casi sin comida ni agua. Quien se rendía y se desmayaba o no seguía la fila, inmediatamente recibía un disparo por parte de los nazis. Recuerdo que delante de mí, delante mío, caminaba una persona que por el simple hecho de agacharse para arrancar un pedazo de pasto y comerlo, pasó en un segundo a ser un cadáver más de todos los que veíamos a los costados del camino. La mayoría no sobrevivió. Después de esa caminata de semanas, llegamos al campamento de exterminio Mauthausen, en Austria. Yo tenía 17 años y se trataba de uno de los campamentos más terribles de todos. Más tarde nos pasaron a otro campamento cercano hasta que el 5 de mayo el ejército americano me liberó junto a los demás judíos que habíamos sobrevivido. Después de averiguar por el resto de mi familia, descubrí que me había quedado solo yo, ya que todos habían sido exterminados. Tenía un hermano y dos hermanas. Después de una odisea logré llegar a Israel y al poco tiempo me encontré combatiendo en la Guerra de la Independencia. Luego tuve la suerte de poder construir un hogar propio. Gracias a Dios pude construir una familia. Todos mis hijos estudiaron en Yeshivot. Yeshivot es en los institutos que se estudian estudios judíos, religiosos, y dedicaron sus vidas al estudio de la Torah. Toda mi vida trabajé y cuando me jubilé, mi familia estaba feliz de poder disfrutarme a pleno. Pero yo tenía otros planes y a las semanas vine al Kotel, al muro, a pedir trabajo. Me dijeron que era una persona mayor y que no tenía lo que ofrecerme, pero yo les insistí para que me tomaran estando dispuesto a hacer cualquier cosa incluso. Denme una oportunidad y yo no los defraudaré, les dije. Al final me ofrecieron trabajar limpiando las piedras del Kotel. No hubo en el mundo una persona más feliz que yo ese día. Desde entonces, día a día, me levanto a las 5 de la mañana para estar aquí a las 6 de la mañana. Cuando nieva, llego caminando para no perderme ni un solo día de trabajo. Nunca miro el reloj, disfruto de este trabajo minuto a minuto. Y cada vez que limpio las piedras, no dejo ningún rastro de polvo. Y esa es mi venganza hacia ese sargento nazi. Es la venganza más judía que pueda existir.
Desde luego es una bonita historia que merece la pena ser compartida, porque en el momento en que has contado el comentario que le hizo el sargento nazi, desde luego que se me han puesto literalmente los pelos de punta, Sergio.
Sí.
Bueno, no sé si quieres añadir algo más, además de la historia que nos contaba, que te contaba, ¿no? Sí. En persona este señor.
Sí, es un cuento triste, pero que tiene un final feliz.
Sin duda.
Y sí quiero contar algo también, algo que es un poco cómico, pero que es real. Hay un fenómeno mundial que ocurre aquí en Israel, y es el de mandarle por correo, con estampilla y con todo, una carta a Dios. Mucha gente de todo el mundo se sienta a escribir, y en el remitente escriben Dios, o al creador del mundo, o al cielo, o al muro de los lamentos. Incluso también escriben al Todopoderoso. Y después, en vez de escribir una dirección, escriben Jerusalén o Israel, porque la gente se debe creer de que esta es la sucursal, digamos, de Dios.
El tema es que la gente escribe los carteros ya saben, ¿no?, la dirección exacta.
Sí, ellos escriben en Jerusalén, obviamente que no se sabe. El tema es que la gente escribe en su idioma y con sus propias palabras, inocentemente. Y te hablo de chicos, de adultos o de ancianos. Hay una sección del correo central de Israel que está en Jerusalén, que es el de las cartas erróneas, o sea, el que el cartero no sabe dónde dividirlas y todas van a parar ahí. Y por política, y también por respeto al emitente, en esa sección no se tira ninguna carta a la basura. Las que se pueden devolver se devuelven a destino, pero estas ya se conocen como que son cartas que fueron escritas por personas y que tienen un objetivo, que es llegarle a Dios, digamos, ¿ok?
Muy bien.
Entonces, esas cartas no se tiran a la basura y lo que hacen es derivarlas al cura de la iglesia del Santo Sepulcro, en caso de que el remitente sea cristiano, porque las cartas se abren y se leen, por supuesto, al imán de la mezquita de Al-Aqsa, si son musulmanes, o las derivan al rabino del muro occidental, del muro de las Lamentaciones, que se llama Shmuel Rabinovich. Y los del correo saben de que estas tres personas se ocuparán de las cartas, y en el caso de los judíos, el rabino Rabinovich, es verdad que él las deriva directamente al muro de los Lamentos y las pone como si fuera cualquier papelito.
Muy bien.
La gente que trabaja en esa sección es dueña de un don especial y no cualquiera es apto para trabajar en ella, supongo. Y este es un caso real. Hace unos años abrieron una carta y leyeron que un anciano le pidió a Dios 5.000 shekels, acá dentro de Israel. Uh-huh. 5.000 shekels son $1,500, algo así. La gente de la sección juntó la plata entre todos, cada uno dio lo que quiso, pudo, o trajeron también donaciones de afuera, y llegaron a juntarle casi 4.400 shekels. Y se lo mandaron por correo. A la semana llegó otra carta de la misma persona, y todos intrigados para saber de qué forma él le agradecía a Dios, no podían creer del contenido. Esa persona le escribió otra vez a Dios estas palabras: gracias Dios por la plata, lástima que me la mandaste por correo. Los sinvergüenzas me robaron 600 shekels de comisión. El tonto que me mandaste no me llegó entero. Y esto es un punto verídico que es famoso en Israel. Así que son las cosas que pasan alrededor del Muro de los Lamentos de Dios, y como que dijimos antes, que quizás esa sea la sucursal de Dios, o el lugar más cerca al cielo, o más cerca de Dios, si hablamos de los judíos. El Kotel Amaraví, el Muro Occidental, es un monumento testimonial de la gloria de antaño de Israel, pero sobre todo de sus esperanzas para un futuro promisorio, cuando Dios habrá de reunir a todos los dispersos del pueblo judío y los hará regresar a su tierra.
Pues con esta simpática historia, esta historia que nos contaba Sergio Bacari, nos despedimos hoy aquí en Un Bacari Suelto en las Ondas, y les esperamos a todos ustedes para escuchar nuevas historias de Israel contadas por nuestro amigo y colaborador Sergio Bacari. Hasta pronto.
Gracias, Alejandro, y shalom a todos los que nos escucharon.